Formado.
Coldo García, el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos, abre a esta hora en el Senado la comisión de investigación sobre la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia. Y lo hace acogiéndose a su derecho a no declarar. Nos vamos hasta la Cámara Alta, allí está Maribel Sánchez.
Pues estamos viendo a un Coldo García que comenzó tranquilo, incluso recostado lateralmente sobre su silla, pero que se ha ido revolviendo contra las preguntas de los senadores, a los que acusa de hacerle preguntas, de cuestionarle lo que no le ha dicho todavía al juez. Les ha dicho que está muerto mediáticamente, que no puede ni siquiera caminar por la calle. Según aumentaba la tensión, era él el que le preguntaba a los parlamentarios si le volverían a llamar cuando el juez le declare inocente. Y es que incluso asegura su tranquilidad de conciencia ante preguntas de la diputada de Unión del Pueblo Navarro.
La última pregunta, señor García. ¿Tiene usted la conciencia tranquila?
Mucho.
Coldo García está siguiendo esta sesión mirando fijamente a los parlamentarios desde sus gafas de pasta negra, a veces suspirando y mirando para atrás, como si esperara que esto se acabe rápido o esperando indicaciones de sus abogados. De hecho, la sesión está a punto de terminar después de las preguntas que hace en estos momentos el portavoz del Partido Popular, que recrimina a los socialistas que hayan desviado el tema hacia otros casos que no son objeto de esta comisión.
En España, casi 7 de cada 10 personas mayores de 65 años utilizan Internet todos los días, un dato que demuestra que se está reduciendo la brecha digital por edad en nuestro país y que coloca a esta franja a la cabeza de Europa en habilidades digitales. Susana Moneo.
Y ese porcentaje aumenta entre 65 y 75 años hasta un 80%. Es un estudio del CSIC que nos dice también que quienes superan los 75 años han tenido una tendencia ascendente muy elevada. Estamos hablando de 6 puntos de incremento en solo un año. Ana Bedia es directora de 65ymás.com.
El tema de decir que los senior no están en Internet es un estereotipo. Los senior están en Internet y están, la inmensa mayoría está digitalizada.
Y se ha llegado a este aumento principalmente por la incorporación a esas edades de personas más preparadas y que ya utilizaban antes Internet. Lo usan para informarse y mantener el contacto, sobre todo mediante WhatsApp y Facebook, también videoconferencias. Baja, eso sí, el uso para compras en Internet por desconfianza.
Y por primera vez en la historia, la deuda pública española supera los 1,6 billones de euros. La Comisión Europea advierte del alto riesgo de que esta se vuelva insostenible a medio plazo. El Supremo confirma la condena a 14 años de cárcel a José Enrique Abuín, más conocido como El Chicle, por violar a su cuñada hace casi 20 años, cuando esta era menor de edad. El Chicle está ahora mismo en prisión por el asesinato de Diana Kerr. Patricia Rossetti.
La sala penal rechaza la pena, rebajar la pena tal como pretendía El Chicle, porque el caso se archivó en 2005 y se reabrió en el 18. Explica el Supremo que el hecho de que se dictara un sobreseimiento y luego una reapertura no lleva a la cuasi prescripción. No hay por parte de la víctima una utilización de los tiempos para usarlos extrajudicialmente, bien para hacer daño al acusado o para conseguir beneficios, por ejemplo, por medio de extorsiones económicas. La víctima siempre mantuvo que fue violada y comunicó los hechos a una amiga casi inmediatamente después del suceso. Y a pesar de las reticencias razonables que tuvo al principio, denunció los hechos al día siguiente. Tras archivarse el caso, tuvo que soportar la presencia de su cuñado en el núcleo familiar, obligándola a negar la violación y haber mentido con una falsa denuncia. El perjuicio, dice la sala, fue para la víctima, a quien no se le puede responsabilizar ni del archivo ni de la reapertura.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Resaca del clásico que acerca al Real Madrid al título de Liga. Bruno Casar.
Sí, victoria del Real Madrid ante el Fútbol Club Barcelona, con la que encarrila el título liguero. Coloca 11 puntos sobre el Fútbol Club Barcelona, con 18 puntos por disputarse. Uno de los protagonistas del clásico fue Lucas Vázquez, que reconoció en rueda de prensa, perdón, en la Flash Interview, el paso de gigante que ha dado el Real Madrid para hacerse con el título liguero.
Espectacular, ¿no? Creo que hoy hemos vivido una grandísima noche con nuestro público, algo que nos merecíamos todos. Y creo que hemos dado un paso muy grande hacia la Liga, ¿no?
Solo restarán 6 jornadas al torneo de Liga, jornada 32, a la que le echamos el cierre esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Sevilla-Mallorca, y mientras tanto ya se están disputando los primeros partidos de la ronda previa del Mutua Madrid Open. La noticia pasa por Rafa Nadal, que ya conoce su primer rival, que va a ser el norteamericano Darwin Blanch.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, si usted está en trámites para solicitar una ayuda de la Administración, una prestación por dependencia de un familiar al que cuida, esta sentencia del Tribunal Supremo le interesa y mucho. Resulta que el alto tribunal acaba de reconocer el derecho a exigir, incluso después de la muerte, parte de los gastos que se adelantaron para el cuidado de ese familiar dependiente. La sentencia, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto?
Muy bien, abre la puerta a reclamar esos gastos soportados por herederos o cuidadores de dependientes, que son 40.000 familias al año más o menos.
El Supremo sí da la razón a la hija y tutora de una mujer en situación de dependencia que falleció sin que la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, aprobara la solicitud de ingreso en una residencia. Tras su muerte se archivó el procedimiento. La resolución reafirma que la percepción de la prestación por dependencia se acaba con el fallecimiento de las personas, pero si está pendiente de la aprobación de algún servicio que hayan adelantado los parientes, se debe devolver.
Los detalles de esta sentencia, que muchos ya califican de histórica, pionera, la vamos a escuchar y la vamos a conocer a través de mi compañera de COPE Sevilla, Yolanda Aguirado. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos.
Pues como decías, un fallo sin precedentes, un fallo que ha dado la razón a Isabel. El fallo, bueno, pues como te decía, es algo histórico. Ella es la hija de una mujer sevillana que hace unos años fue inhabilitada por una hemiplejia, es decir, una parálisis. La Junta le concedió el ingreso en una residencia, era junio del año 2018. Alberto, han pasado 6 años. La plaza de esta mujer costaba 2.150 euros al mes. Y claro, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, pues que la familia va adelantando ese dinero, va pagando ese dinero hasta que llega la ayuda. Pero esta mujer fallece y no se pudo beneficiar de esa asistencia. Claro, la pregunta es, ¿y si la persona dependiente fallece? ¿Qué pasa? Bueno, hasta ahora, como comentabais, la Administración archivaba el procedimiento que estaba en trámite, pero ahora el Supremo reconoce que el heredero de una persona dependiente que fallece y no ha recibido la prestación, algo que ocurre en demasiadas ocasiones, puede cobrarla. Este no es un caso aislado. Casos como este afectan a miles de personas en España. En el año 2023 fallecían 40.000 personas esperando una respuesta por parte de la Administración, una respuesta que no llegó nunca.
Qué bien explicado, Yolanda. Gracias.
Gracias, Alberto.
Le doy otro dato. En España se tarda una media de 324 días, casi un año, en tramitar un expediente de este tipo. Muchísimas personas mueren esperando esta resolución, esperando una valoración de su caso o simplemente antes de poder acceder a los recursos adjudicados. Isabel García Mateo es abogada e hija de Pilar, la mujer que ha conseguido que el Supremo reconozca el derecho de los herederos de Pilar de recuperar esos gastos adelantados por la familia. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de saludarles.
Enhorabuena por la sentencia. Y podemos decir que es una sentencia histórica y quizás revolucionaria.
Bueno, parece ser que es así. Yo simplemente me gustaría decir que cuando inicié toda esta lucha, este camino, lo hice única y exclusivamente con la motivación de restablecer el honor de mi madre. Yo, bueno, tuve que ser, por sus especiales condiciones físicas y psíquicas tras el ictus que padeció, tuve que ser su tutora legal y me di cuenta de que había muchísima gente en la misma situación que mi madre. Pero claro, hasta que uno no lo vive en primera persona, hasta que uno no vive el desamparo de la Administración, no se da cuenta de lo que en realidad se ha convertido esta ley, ¿no? Que bueno, como nos gusta decir a los sevillanos, bueno, pues esta ley es un trampantojo. Un trampantojo porque se genera la apariencia de una serie de derechos y prestaciones públicas, todo muy bonito sobre el texto legal, pero esos derechos y esas prestaciones públicas, en la mayoría de los casos, no se materializan en nada.
Porque, Isabel, esta ley de la que hablamos, la ley de dependencia, que es del 2006, ¿exactamente cómo es el proceso para determinar que una persona reciba los cuidados y la asistencia que necesita?
Bueno, pues esta ley tiene básicamente dos momentos, digamos, procesales importantes. Uno es el reconocimiento del grado de dependencia, donde los servicios públicos valoran en qué situación de necesidad y dependencia, sobre todo de autonomía, está el familiar. Y una vez que se obtiene esa resolución, que normalmente en Andalucía viene a tardar un año, cuando se confirma que efectivamente esa persona necesita de cuidados y atenciones especiales, pues todo eso se materializa en un programa individual que se llama PIA, Programa Individual de Atención, donde se especifican las prestaciones públicas a las que tendría derecho esa persona. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, la ley establece que todo esto, en atención a la perentoriedad de las personas que son dependientes, debe de estar terminado, concluido en un plazo máximo de 6 meses. En el caso de mi madre, falleció a los 26 meses y bueno, a nosotros nos notificaron la resolución de archivo a los 5 meses de haber fallecido. Entonces, claro, como yo les decía antes, ¿de qué nos sirve una ley que aparentemente tiene como exposición de motivos fomentar la promoción de la autonomía de los dependientes y ayudarles? ¿De qué nos sirve si luego esas ayudas nunca se materializan? No llegan a nada. Y la administración da carpetazo a sus expedientes una vez que concluye que han fallecido.
Por ley, Isabel, la administración tiene 180 días, ¿no?, para resolver los expedientes. Pero eso, ¿qué pasa en la realidad? ¿De media cuánto tiempo se tarda en obtener esa prestación?
Pues mire, en el caso de mi madre, ya digo que falleció sin haberla recibido y la media en Andalucía debe rondar los 500 días.
Sí, se superan.
Sé que en el resto de comunidades autónomas ocurre exactamente igual. Es verdad que hay algunas comunidades autónomas donde la, digamos, eficacia de la administración es mayor, pero aquí en Andalucía es un despropósito. Es un despropósito absoluto.
Porque la sentencia viene a decirle a la administración que si se dilata el plazo de devolución no es culpa de los familiares. ¿De qué tipo de compensación es. Hablamos? Es decir, yo no sé si es una compensación completa, si incluso lleva intereses, o por lo menos que ustedes los pidan, o se queda a la mitad, no sé exactamente cuánto dinero.
Pues esa es una buenísima pregunta. Nosotros lo que queremos, ante todo, es que la Junta de Andalucía, en este caso el ramo de la Consejería de Igualdad, contacte con la familia. Y bueno, y acate lo que dice la sentencia. La sentencia dice textualmente que se debe de proceder a la aprobación del PIA donde se quedó mi madre, concretando los derechos que mi madre tenía reconocidos, en este caso, a tener una plaza residencial pública en una residencia asistida, porque mi madre era una persona prácticamente vegetal. Entonces, esa era la ayuda que mi madre tuvo que tener desde el minuto uno. Desde que yo inicié el procedimiento de solicitud de la dependencia. ¿En qué se va a traducir eso? Pues no lo sé. ¿Se va a proceder al pago íntegro de todas las cantidades que sus hijos o herederos anticipamos? Pues no lo sé. ¿Está acreditado en las actuaciones? Por supuesto que sí. Nosotros acudimos a una clínica privada porque en ninguna residencia pública nos admitían a mi madre. Es que es una pescadilla que se muerde la cola. Claro. Mientras que no tienes reconocida la ley de dependencia, no te acogen en ninguna residencia de carácter público. Y además, las pocas residencias concertadas, donde sí podíamos haber pagado una plaza, digamos, privada, tampoco atendían a mi madre, porque su daño cerebral era tan severo que necesitaba unos cuidados muy especiales. Entonces, por eso buscamos un sitio donde pudiesen atenderla, porque su situación necesitaba esos cuidados y porque nosotros como hijos no podíamos dejarla en el desamparo absoluto en que la había dejado la administración.
Isabel, yo hoy he leído un dato que es demoledor. Dice que cada 13 minutos muere alguien esperando su ayuda a la dependencia. Sí. No sé si conocen más casos como el vuestro.
Bueno, pues mire, el caso más palpable es el de mi compañera Rocío, procuradora, a la que desde aquí mando un beso enorme. Ella pasó exactamente lo mismo que yo con mi madre. De hecho, eso le hizo a ella también decirme, Isabel, yo voy a luchar contigo. Su madre también murió sin haber recibido las ayudas de la dependencia. Y bueno, el caso de su madre fue todavía más sangrante porque le llamaron para ir a evaluarla cuando ya había fallecido. Estoy hablando de mi compañera procuradora. En el sitio donde estuvo mi madre ingresada, en la clínica SAMU, también había muchísima gente que morían sin haber recibido este tipo de ayudas. Y al final, pues a mí todo eso me hizo no poder cerrar, no poder dar carpetazo, porque yo sentí indignación. Yo sentí que mi moral, mi conciencia como hija, no podía aceptar esta situación absolutamente injusta en la que se ha instalado la actuación de la administración. Porque ya no solamente era por restablecer el honor de mi madre, era por decir hasta aquí. Ya está bien de tanto abuso, ya está bien. que son nuestros mayores, y un país que no cuida de sus mayores, para mí es un país sin moral. Entonces, bueno, ojalá y esta sentencia mueva las conciencias que tiene que remover, y ojalá y a partir de hoy se siente un antes y un después, porque no hay derecho a tanto abuso, sobre todo con las personas que más lo necesitan en el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran.
Isabel, muchísimas gracias por prestarnos estos minutos, por atender a este micrófono, y bueno, y enhorabuena. Esperemos que haya muchas familias que bueno, que puedan recibir y, o por lo menos compensarles de esa forma, ¿no?
Ojalá. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias, Isabel.
Salud. Un beso, chao. Pilar, ahora me cuentas qué hacéis.
Enseguida te lo cuento.
En Mediodía Cope. Una buena noticia antes de seguir avanzando es que en España se ha reducido, la brecha digital por edad. Más del 65% de los seniors utilizan a diario internet aquí en España. Susana Moneo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, buena noticia, ¿no?
Bueno, una buena noticia, claro, hay que darlas. Por supuesto. Pero fíjate que ese porcentaje que has dado se eleva si hablamos de los mayores entre 65 y 75. Ah. 8 de cada 10 personas utilizaron internet en 2023 a diario. Es un estudio del CSIC, es decir, es serio, las cifras son serias, y nos dicen también que quienes superan los 75 años han tenido una tendencia ascendente muy elevada. Estamos hablando, fíjate, Alberto, de 6 puntos de incremento en solo un año.
Tremendo, ¿eh?
Sí, es muy importante. Si quieres, vamos a escuchar a Ana Bedia, que es directora de 65ymás.com.
El tema de decir que los senior no están en internet es un estereotipo. Los senior están en internet y están, la inmensa mayoría está digitalizada.
Digitalizados están porque, ¿por qué? Nos preguntamos por qué este aumento, Alberto. Pues principalmente por la incorporación a estas edades de personas más preparadas y que ya estaban utilizando antes internet. ¿Para qué lo usan? Pues lo usan sobre todo para informarse, para leer la prensa, para saber qué es lo que está pasando en el mundo, pero también para mantener el contacto mediante WhatsApp y Facebook, que son las reinas, y también realizan muchas videoconferencias. La complicación, porque la hay, llega en la relación con las administraciones, pero esto es que nos pasa a todos.
Que, por ejemplo, los problemas con la administración pública, es decir, a la hora de, imagínate, pedir cita o, oye, entrar en la web de Hacienda para hacer la declaración de la renta, seguridad social para cualquier cosa, el paro, tal, es generalizado, ¿eh? No es solo cosa de los mayores, porque son webs que no, claro, que no están pensadas para el usuario, ¿no?
Tenga 18 o 78.
Esto nos pasa a nosotros, claro, y estamos prácticamente todo el día con internet y nos ocurre a nosotros. Hay una cosa también que hay que destacar. Ellos compran bastante menos por internet. Ajá. Por miedo a los fraudes. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que son más prudentes y esto les salva de caer en estafas cibernéticas.
Buena noticia. Muchas gracias, Susana.
A ti, Alberto.
Chao, chao.
Herrera Incope.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
De lo que queremos estar pendientes en los próximos minutos, y esto sí que también te interesa y mucho, es de dónde hay trabajo en España. Mira, vamos a dedicar, como digo, unos minutos a hablar de empleo, de las vacantes, de las ofertas.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué áreas está liderando la oferta de empleo o qué salarios se ofrecen? Son algunas de las preguntas que vamos a contestar en los próximos minutos. Turismo y restauración son dos de ellas. Por el fuerte peso del turismo en nuestra economía.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles, todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Que no se me olvide el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Foxy Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12:20, 11:20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se convierte esta noche en la capital mundial del deporte.
Nosotros estamos francamente contentos de que los Laureus vengan a Madrid, porque solo hay una experiencia que puede mejorar obtener un premio y un galardón deportivo de estas características. Es recibir ese premio Laureus, ese galardón, aquí, en esta ciudad, en Madrid.
El alcalde de nuestra ciudad, José Luis Martínez Almeida, que por cierto retoma hoy su agenda política tras su luna de miel, se mostraba así de satisfecho por la celebración de la 25ª edición de los premios Laureus del Deporte aquí en nuestra ciudad, en Madrid, el día que se hizo público, el pasado 26 de febrero. Bueno, pues ese día ya ha llegado, ya está todo preparado para que a partir de las 8 de la tarde el Palacio de Cibeles acoja esa 25ª edición de estos premios, que son algo así como la gala de los Óscar del Deporte, que reconoce a los deportistas y equipos más destacados del año 2023. Si has pasado por Cibeles en las últimas horas, habrás visto ya todo el montaje que se está preparando de cara a este evento, especialmente en el acceso de la calle Montalbán. Tenlo en cuenta porque seguramente el tráfico se va a ver afectado en esta zona a medida que se vaya acercando la hora de comienzo. A nivel deportivo, entre los nominados se encuentran, entre otros, pues fíjate, el futbolista argentino Leo Messi, el tenista Novak Djokovic, Usain Bolt, el velocista, o la futbolista de la selección española, Aitana Bonmatí. Y precisamente las únicas opciones del deporte español vienen a través del fútbol femenino, brillante el año pasado en lo individual y también en lo colectivo.
¡Cata! ¡Lo ha atrapado Cata! ¡Lo ha atrapado Cata! ¡Oh,
Cata!
Bueno, y es que estas chicas nos hicieron vibrar a todos ganando el Mundial de Fútbol en agosto del año pasado, de 2023, y así, bueno, pues también nos hacían vibrar nuestros compañeros de Tiempo de Juego. En fin, pues mucha suerte a todos. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, todo en un lunes que ya lo habrás notado, se ha salido a la calle con cielo despejado, pero con más frío, Más frío que el fin de semana, 15 grados tenemos ahora mismo en la capital, pero es que no vamos a superar los 20 de máxima y las mínimas se van a quedar en torno a los 3. Son ya las 12:22, lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está complicando la ronda M40 en el entorno de Villaverde hacia la carretera de Toledo, dirección A42. Está generando 3 kilómetros de tráfico lento y además provoca el corte del carril derecho. Al margen de esta incidencia, en el resto de carreteras se circula con normalidad, pero por proximidad les comentamos que van a encontrar hasta casi 2 kilómetros de retenciones en la carretera A5 en el entorno de Calipofado hacia la Comunidad de Madrid por la avería de un camión.
Pues muchas gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí. Canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Formación, conexión, inserción. En el Servicio de Empleo de Cáritas Madrid formamos a las personas que buscan trabajo. Colaboramos con empresas que puedan ofrecerles una salida laboral. Y lo más importante, mantenemos juntos la esperanza porque es posible un empleo que te motive y te permita vivir. Ponte en modo on. Ponte en modo empleo digno. Cáritas Madrid.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. You can beat the heat if you beat the charges too. They said I was a cheat. I guess it must be true. And my friends all smell like weed or little babies. And the city reeks of driving myself crazy. Little did you know your home's really only a town, you're just a guest.
Y ahora quiero hablarte de solidaridad con mayúsculas de la Fundación Padre Arrupe, una ONG que desde hace más de 25 años ofrece sanidad y educación integral de alta calidad a jóvenes en riesgo de exclusión social con resultados extraordinarios y lo hacen en El Salvador. Julia Díez es la responsable de comunicación de esta fundación, de la Fundación Padre Arrupe. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿puedes contarnos un poquito más de vuestro trabajo?
Claro. Nosotros llevamos, como bien dices, 25 años, más de 25 años ofreciendo educación de alta calidad a más de 1.970 niños y niñas de escasos recursos cada año. Y nuestros estudiantes destacan en las Olimpiadas Estudiantiles y consiguen becas de acceso a la universidad. Con los años hemos comprobado cómo la educación transforma sus vidas.
Qué bonito suena. Oye, siempre habláis con orgullo de los estudiantes del colegio. ¿Qué les hace tan especiales, Julia?
Pues mira, lo que hace súper especial es que a pesar de que su entorno solo les lanza inputs negativos, nuestros estudiantes son capaces de confiar en sus profes y ponen todas sus ganas y esfuerzo en aprender y superarse. El deseo de salir de donde están les hace imbatibles. Es cierto que esta educación no es barata. Invertimos más de $26,000 en cada estudiante durante toda su vida escolar, de los 3 a los 18 años, siendo los únicos en el país que invertimos tanto dinero en personas de riesgo de exclusión social. Pero es que hemos visto que es la única forma de darles una oportunidad real que transforme sus vidas para siempre.
Claro. Oye, y por lo que contáis, vuestros estudiantes van a la universidad en un país donde solo el 6,3% de la población tiene estudios superiores. ¿A qué se dedican cuando terminan de estudiar?
Pues nuestros estudiantes han estudiado medicina, negocios, ciencia de la computación. Muchos de ellos, por ejemplo, optan por la educación y vuelven al cole como profes para hacer parte del cambio de otra generación. Son completamente conscientes de que el saber les hará libre y por ello todos deciden ir a la universidad. De los más de 2.500 estudiantes que ya hemos graduado, el 100% han ido a la universidad. Y es que, bueno, pues la educación rompe la espiral de pobreza y por ello animamos a todos los oyentes a que nos ayuden a seguir transformando vidas, ofreciendo educación de alta calidad para que estos niños y niñas cambien su futuro.
Uh-huh. Vamos a recordar, si te parece, Julia, la página web de la Fundación Padre Arrupe, porque seguro que hay muchos oyentes que quieren ahora mismo pues hacer una donación para ayudar a todos estos estudiantes, a estos chicos, a salir adelante. Es fundacionpadrearrupe.org, fundacionpadrearrupe.org. Julia Díez, responsable de comunicación de la Fundación Padre Arrupe, gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes.
Gracias a ustedes.
Bueno, y sobre todo por vuestro trabajo, ¿eh? Que es una maravilla.
Gracias, Mónica.
Adiós, Julia. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Alberto.
¿Con quién? Ya estoy contigo aquí.
¿Qué vas a contar ahora?
Pues mira, vamos a hablar del caso Sancho, porque hay novedades. Sabes que el juicio, pues bueno, se va a dilatar todavía bastantes semanas en el tiempo. Vamos a hablar también de, bueno, los últimos coletazos de las elecciones en el País Vasco con Fernando de Haro, que sigue por allí, y otras cositas que te voy a contar.
Pues, ¿te escucho muy bien.
Venga,
hasta ahora.
Perfecto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para esta hora del lunes, 12:30, 11:30 en Canarias, es noticia, por supuesto, el resultado electoral del País Vasco. En un momento nos acercamos a Bilbao, donde está mi compañero de la tarde de COPE, Fernando de Haro, pulsando el ambiente, ¿no? Y el día después de las elecciones. También es noticia a esta hora el malestar de muchos médicos catalanes a los que la Generalitat penaliza en su sueldo por recetar de más. Eso se lo cuento enseguida. Pero déjeme antes que salude a mi compañero y jefe de interior de COPE, Juan Baño. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Oye, tercera semana del juicio de Daniel Sancho, acusado de acabar con la vida del cirujano Edwin Arrieta. Y esta semana es decisiva porque comienzan, tengo entendido, y tú corrígeme, las comparecencias propuestas por la defensa. El propio Sancho, por lo visto, testifica el miércoles, ¿no?
El jueves en principio, pero hay una gran expectativa de que podría ser adelantado al miércoles. Nos vamos a entrar probablemente mañana. Hoy no hay juicio, va de martes a viernes las sesiones de la vista oral, pero los cálculos a final de la semana pasada es que se pudiese adelantar un día. Hoy es una semana interesante también porque qué pena que no tengamos acceso a lo que se dice en sala, porque sería la semana en la que claramente sonaría español y con frecuencia. Por ejemplo, es ya el final de las declaraciones previstas por la Fiscalía, entre otros, tendrían que declarar gente del entorno familiar de la víctima, de Arrieta. Bueno, en su lugar, lo previsto es que lo haga el abogado español Juan Gonzalo Ospina, que estuvo al principio del juicio allí en Tailandia, después regresó a España, y está previsto que podría hacerlo incluso mañana, veremos, porque todo depende cómo marche la agenda del día. En principio, mañana también declararía alguien importante, ya lo hizo un forense, son dos, hubo tres informes forenses, eso es una prueba determinante, siempre importantísima, y mañana podría declarar un segundo forense en esta causa, porque finalmente Sancho, efectivamente.
Porque las pruebas que se han entregado por parte de los forenses todavía no han determinado ni la premeditación, que es lo que intentaba señalar a la defensa, ¿no? La defensa lo que quiere es, bueno, que se demuestre que eso era premeditado.
Ellos dicen que fue un accidente, la acusación cree que fue premeditado, que fue por lo tanto un asesinato y eso conllevaría la pena de muerte. Es muy importante efectivamente lo que dijo la médico forense que compareció la semana pasada, ya lo destacábamos, y es que no es posible determinar, eso ya lo dice el informe por otra parte, no es posible determinar la herida que habría producido la muerte, porque recordemos que solo se recupera el cráneo, tiene un golpe en la zona occipital que sería compatible probablemente con la muerte, pero no está claro que sea esa la herida. Falta el tronco, que es un elemento fundamental, donde probablemente habría algún indicio o dato contundente que demostraría la herida de la muerte. No se ha recuperado, por lo tanto, queda la duda. No se puede determinar cuándo y cómo muere. La acusación, en este caso la Fiscalía, mantiene que sería asesinado, mantiene que sería por un fuerte golpe producido por parte del presunto asesino, en este caso Daniel Sancho. Ellos dicen que ese golpe sí se lo da, pero de manera accidental, y sería el de la zona occipital del cráneo. Pero no se puede determinar, por lo tanto queda la duda. Uh-huh. Eso en términos en España pues sería un indicio siempre a favor de reo, pero en Tailandia habrá que ver. En cualquier caso, también había una manifestación interesante la semana pasada. Él tuvo un primer abogado en una primera fase, Khun Anang. Después terminaron en curso mal. Él dejó la defensa de Daniel y ha comparecido como testigo. Eso es impensable, impensable en España. Alguien que ha sido abogado no puede comparecer nunca como testigo. Claro. Después en el procedimiento, allí sí. Y en esa declaración, este hombre ha dicho que él nunca escuchó en boca de Daniel la palabra matar o asesinar. Podría imputársele a una mala traducción del inglés, porque entonces él le atendió en inglés. Podría. La familia dice que, bueno, la defensa de Sancho mantiene que es fruto de una serie de irregularidades que atribuyen a la policía en esos momentos iniciales. En cualquier caso, él llega a afirmar y a afirmar, digamos, en documento, que es el que da muerte y asesina a su víctima. Después dice que eso es una mala interpretación y quiere corregirlo, lo está enmendando. ¿Esto lo va a admitir el presidente del tribunal? Veremos. En cualquier caso, yo sí he captado estos días, y creo que no es impostado, creo que es real. se respira cierto optimismo.
Por parte de la defensa, dice.
Sí, por parte de la defensa. Incluso el padre, al salir las imágenes, que intenta no comunicar con la prensa, ya sabes el enfrentamiento que tiene con los compañeros de la prensa que están a puerta del tribunal, él se le ve últimamente salir contento, feliz, desinhibido, con cierta tranquilidad. También hay que tener en cuenta una cosa. Si alguien puede interpretar un papel, es Rodolfo Sancho, que es un magnífico actor. Por lo tanto, pero es la muerte de...
Y que la tranquilidad la ha expuesto ya desde el principio, ¿no? Bueno, por lo menos a él nunca se le ha visto perder los papeles. A él yo no lo he visto profundamente afectado. No digo que no lo haya estado, sino que no lo ha mostrado, a lo mejor con esas capacidades que tiene de
se muestra frío, ¿no? Se muestra frío, desde luego, teniendo a su hijo como lo tiene, en la situación que viene de verlo de manera inmediata allí, engrilletado, delante de un tribunal, trasladado desde una prisión tailandesa, respondiendo con una consecuencia máxima que sería la pena de muerte probablemente. Es decir, sabe mantener la distancia. Y desde luego, sí, alguna vez ha estado cerca de perder. Bueno, cuando dijo, bueno, estamos en el país que estamos, incluso amenazó con poder incluso denunciarles por acoso. Bueno, pero es una situación muy complicada. En cualquier caso, él tiene también que declarar esta semana. O sea, va a declarar Rodolfo Daniel Sancho y Rodolfo, también como testigo. Oye, y es una semana determinante.
Y también va a testificar un cocinero, ¿no?
Claro, ellos en su derecho de defensa pueden aportar una serie de testigos que ahora comienzan a partir del 23 de mañana. Después ya van a comenzar todos los testigos que aporta la defensa, y entre ellos hay cocineros, hay expertos en corte con cuchillo.
Ah, para saber.
Sí. Y personal español que va a comparecer ya en la sala de vista. Va a haber un psicólogo, un criminólogo. Bueno, el propio Ramón Chipirras, que habitualmente nos hace de portavoz desde el lado de la defensa, va a comparecer. Carmen Balfagón, su compañera también de despacho. Es decir, van a intentar ahormar lo que ellos entienden, unas condiciones excepcionales para demostrar que no habría premeditación. Lo cierto es que la acusación mantiene que el propio relato de los hechos... Mira, es que no han aparecido ninguno de los cuchillos que él compró presuntamente, claro, para asesinarle, claro, y descuartizarle. Y aparece solo un cuchillo. Y ese cuchillo se recupera 15 días después de los hechos. Se recupera procedente, está en otro apartamento distinto... Y tiene rastros de ADN tanto de la víctima como del propio Daniel. Sin embargo, ese cuchillo no es de los comprados por Daniel. Entonces, esto en principio le beneficiaría. Pero también dice la acusación que es que se ha encargado perfectamente todo lo que hace antes y después de la muerte del pobre Arrieta, está encaminado a esconder su acción criminal. Por lo tanto, hay premeditación. Es decir, compra los cuchillos, pero es que además los hace desaparecer después. Es que no aparece una parte fundamental del cuerpo como es el torso, donde estarían las heridas más evidentes, claro, de la muerte y probablemente más delatoras para él. Eso dicen, no es casualidad. Es que él ha preparado bien lo que tenía que hacer antes y después para encubrir su crimen. Y le imputan, por supuesto, premeditación y asesinato. Eso está claro, parte de la acusación, insisto.
Ya por último, Juan, ¿qué sabemos de una posible indemnización a la familia de Arrieta? ¿Qué piden ellos?
Bueno, el viernes pasado precisamente fue cuando trascendió que la acusación, la familia de Arrieta, ha planteado en un escrito nuevo una indemnización máxima de 700 y pico mil euros. Desde la acusación, desde el equipo del propio Juan Gonzalo Ospina en España, que forma parte de los abogados que ha contratado la familia de Arrieta, advierten que no sería esa la cantidad que están pidiendo. Están pidiendo 410.000 euros. Es lo que pidieron en un principio. Pero ellos insisten en que ese sería el tope máximo, 700.000 euros, que permite la ley tailandesa. En cualquier caso, insisten, su interés no estaría en el dinero. Ellos lo que quieren es justicia. Pero es cierto que este hombre era el sustento de su familia, según advierten ellos. Era una persona de una enorme proyección, un cirujano plástico de enorme proyección en Colombia, y ganaba un dinero importante. Uh-huh. Sus padres recibían mensualmente 900 euros y con uh-huh. ellos vivían. Uh-huh. Por lo tanto, han dejado de recibir el sustento básico económico para sobrevivir, y eso es lo que probablemente también le van a exigir como indemnización. En cualquier caso, de cara a cualquier acuerdo con España para que sea trasladado a cumplir a nuestro territorio, a suelo español, necesitaría previamente el pago de la indemnización. Por lo tanto, es muy importante el dinero que establezca como indemnización, porque habrá que pagarlo antes de que Daniel, supongamos en el futuro, pudiera ser trasladado a cumplir lo que sea el tiempo que sea condenado en España, en una cárcel española.
Seguiremos tratando el tema. Juan Baño, jefe de Interior, gracias.
Semana interesante, sin duda.
Ahí un abrazo. Chao, chao. Bueno, en Barcelona me espera mi compañera Mar Puerto. Hola, Mar, buenas tardes.
Alberto, ¿qué tal?
Bueno, los médicos y la Generalitat. Lo he avanzado un poquito al principio, pero te hago una pregunta. ¿Es cierto que el gobierno catalán está penalizando a los médicos en su sueldo si estos recetan más de la cuenta? Además, creo que la limitación más polémica, Mar, es la que tiene que ver con la triple terapia para la EPOC, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Sí, así es. Antes de nada, cabe recordar que la EPOC, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una patología irreversible que causa la oclusión del flujo de aire de los pulmones y que en casos severos pues puede conducir a una muerte prematura. Ahora resulta, y dicen los especialistas, que vivir en Cataluña es un factor de riesgo para las personas que la padecen, y la razón es que los médicos que se exceden en prescribir una de las terapias más efectivas en los cuadros más graves de esta enfermedad se les penaliza en su sueldo. Según las nuevas limitaciones, los médicos de hospitales solo pueden prescribir sin ser penalizados hasta un 26% de estos tratamientos. Por ejemplo, los de primaria no pueden rebasar el 12% de prescripción y los del área de gestión asistencial el 13%. Por lo tanto, por lo que para un médico de cabecera con uno de los sueldos más bajos, la limitación puede suponer hasta 6.000 euros menos al año, y sobrepasar los topes de prescripción marcados por la Generalitat pues puede suponer para un hospital dejar de cobrar una cantidad importante de dinero. En este caso hablamos de cifras millonarias. Respecto a las razones que llevan a la Generalitat a penalizar este exceso de prescripción, pues los especialistas apuntan al miedo a incorporar novedades terapéuticas. Nosotros hemos hablado con Mariano Pastor, que es presidente de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, FENAER, y él denuncia públicamente que cada paciente necesita un tratamiento diferente y asegura que les parece muy mal que se penalice así a los médicos.
Hombre, ahí me parece que a los pacientes hay que recetarles lo que precisen. Entonces, bueno, pues los pacientes, cada uno necesitamos unos tratamientos diferentes y nos parece fatal que se penalice a los médicos por prescribir las terapias necesarias para los pacientes.
Además, ahora, Alberto, hablabas de la triple terapia cerrada. Uh-huh. Son tres medicamentos, dos broncodilatadores y un corticoide en un solo inhalador. Y esta sería una de las alternativas terapéuticas que ha demostrado más seguridad y más eficiencia por la alta adherencia que consigue. Es cierto que se les penaliza a través de esta triple terapia, y el presidente de FENAER opina que no dejar recetar la triple terapia sería un problema, ya que está demostrado que no es más cara que los tres dispositivos por separado.
El que los limiten y no dejen recetar la triple terapia es un problema, porque este es un tratamiento, favorece muchísimo la adherencia del paciente, es muy sencillo de tomar, se toma solamente con una inhalación diaria, y además es un tratamiento que está demostrado que no es más caro que los tres dispositivos por separado. Llevamos años luchando por la eliminación del visado de la triple terapia. Si ahora que no tiene visado se lo limitan a los profesionales porque los penalizan, pues sería un paso atrás importantísimo en el tratamiento del paciente con EPOC.
De hecho, hace años en España había un visado contra la triple terapia, una alternativa que apoya en las guías clínicas para los cuadros severos, aunque ese límite es cierto que se levantó en la pandemia, pero sin embargo en Cataluña mantuvo esas restricciones.
Gracias, Mar.
Gracias.
Hay otro asunto, le hemos contado desde esta mañana, desde primera hora, el resultado de las elecciones vascas. Vamos un poquito más allá en este momento. Bueno, despegue sin precedentes para Bildu, ligera subida en votos que no escaños del PNV. Dibujan ya un escenario para los próximos 4 años en el que el nacionalismo prácticamente va a ocupar o acaparar el 70% de los votos del País Vasco. Estamos ya en Bilbao porque allí se encuentra mi compañero de la tarde de COPE, Fernando de Aro, que esta mañana ha estado haciendo una visita bastante especial. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Estamos no en Bilbao, sino en Vitoria. Estamos junto al Memorial de Víctimas del Terrorismo. Y he querido venir hasta aquí, Alberto, porque aquí está una de las claves de lo que ha sucedido. Y cada vez se ve más claro a medida que pasan las horas, está más claro qué ha sucedido y a qué se debe ese ascenso de Bildu que tú comentabas. El ascenso de Bildu se debe fundamentalmente a que se percibe como un partido pues nuevo, moderno, un partido homologado con la izquierda en otros países y en otros puntos de España. Cuando en realidad Bildu es lo que es la formación heredera de Batasuna y todo, y parte de su éxito electoral, gran parte de su éxito electoral se debe al olvido. Precisamente lo que se recuerda aquí en este memorial de víctimas, lo que hizo ETA, es lo que ha olvidado gran parte de la sociedad vasca, y gracias a eso es posible lo que sucedió ayer en las elecciones, que Bildu siga subiendo, porque es verdad que el PNV ha ganado las elecciones, pero por muy poquito, y así que pasan las horas, Alberto, se hace más claro y más evidente que la noticia es el ascenso, como tú comentabas, con mucha fuerza de Bildu.
Pero mira, tú estás ahora mismo estás en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Si desde el propio gobierno, durante estos 6 años o 5 años, se ha estado no blanqueando, sino pues simplemente dándole, pues, no sé cómo decirlo, pero si se ha blanqueado el hecho de que haya estado perteneciendo, o que Bildu haya sido Sortu y que Sortu haya tenido relación con ETA, sitios en el que estás tú, yo no sé exactamente qué impacto tienen en la juventud, o si es desconocimiento total o blanqueamiento.
Es blanqueamiento, desconocimiento, y es lo que tú acabas de decir. O sea, durante todo este tiempo Sánchez ha contribuido a ese esfuerzo por presentar a Bildu como una izquierda moderna, una izquierda que tiene capacidad de gestión, que consigue avances sociales, y eso tiene las consecuencias que tiene. Por eso, el edificio este que tengo enfrente, el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, es fundamental para compensar esa educación, que no es solo el blanqueo de Sánchez en este momento, que no es solo lo que ha pasado en los últimos años, es que aquí, desde hace mucho tiempo, se ha vivido una interpretación de la realidad que no tiene que ver nada con lo sucedido. Mira, yo ayer estuve en una rico taberna y había gente de 60 y tantos años. O sea, no solo son los jóvenes, es que aquí ha habido ya 2 generaciones educadas en un nacionalismo, y quien está recogiendo, digamos que los frutos, las nueces del árbol del nacionalismo, son los son la gente de Bildu, ¿no? Y por eso hay que recordar, Alberto, por eso hay que recordar lo que aquí sucedió.
Querido Fernando, te escucho esta tarde. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Chao, Alberto. Chao. Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Alberto Herrera, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, pendientes de lo que pasa en el Senado. Ya sabes que ha comenzado esa comisión de investigación, de lo que pasó con las mascarillas en la pandemia, que ha comparecido Koldo García, pero vamos, como el que tiene un primo en América. ¿O se dice tío? ¿Se dice tío en América o primo en América?
La verdad, ahora mismo no.
Porque
no sé,
les ha dado igual.
Creo que tío.
Tío, ¿no? Él ha aparecido allí y ha dicho, mira, yo vengo porque tengo que venir, pero no ha contado nada, como sabes. Bueno, vamos a hablar de la comisión de investigación en el Senado, en la Cámara Alta. Y vamos a conocer también la historia de una mujer muy, muy especial. Es una doctora, es una cirujano realmente maxilofacial, con un prestigio muy importante. ¿Qué, sabes lo que ha hecho?
¿Qué ha hecho?
Pues se ha cogido y se ha pagado de su bolsillo un billete de avión. Ajá. Se ha marchado junto a su hijo a Etiopía, concretamente a la capital. Ajá. Allí, de forma improvisada, con las 4 cosas que han llevado en la maleta, han montado un quirófano y se han puesto a operar especialmente a niños, que sabes, bueno, cómo es en el país, ¿no? Wow. Para que te hagas una idea del sistema sanitario que tienen en Etiopía, 100 millones de habitantes tiene este país y solamente 1.500 médicos, así que necesitan mucha ayuda, como la que les ha prestado Adoración Martínez, con la que hablamos enseguida.
Te escucho, Pilar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Quizarte tiraches, ojo al penón toco radiador, sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, no, Carlos. No sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, no, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos pequeños que van en carrito o tienes problemas de movilidad y vives en la Almendra Central de la capital, seguro que te piensas dos veces cada vez que tienes que coger el metro por la inaccesibilidad de muchas de sus estaciones. Una de ellas es la de Banco de España, donde se encuentra precisamente ahora mismo Gloria López Navas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes, Mónica. Y eso que esta no es de las peores, que acabo de contar. 21 escalones 21. De bajada o subida, más otros 3 extras que hay ya en la superficie. Bueno, no está mal, pero es que, claro, si lo comparamos con la estación de Goya, que tiene 48 peldaños, la del Carmen 50 y Tribunal, por ejemplo, que tiene 72 escalones, pues claro, casi nos parecen pocos. Pero si hay una que se lleva la palma, esa es Puerta de Toledo. Felicia es una vecina de este barrio desde hace 45 años. Hace unos cuantos le operaron de las dos rodillas y desde entonces ha dejado de utilizar esta boca de metro por lo inaccesible que le resulta.
Me he dirigido de diversas maneras a Metro de Madrid quejándome de las 74 escaleras, y son 24 centímetros, incómodas para subir y para bajar.
De las 302 estaciones que tiene la red de metro, Mónica, 254 son accesibles, lo que representa el 70% del total, que en realidad pues es un porcentaje bastante elevado. Pero sí. ¿Qué pasa? El problema pues que la inmensa mayoría de estas estaciones están a las afueras, muy lejos del centro de la capital. De hecho, las líneas más antiguas, es decir, la marrón, la verde, la azul claro y la roja, tienen en gran parte de su recorrido estaciones sin ascensor ni escaleras mecánicas. Y precisamente esta falta de accesibilidad hace que usuarios como Felicia pues prefieran acudir a otra parada.
Ya lo he dejado por imposible y me voy a pirámides que me pillan mucho más lejos. Esas escaleras son criminales. Ya sé de muchísima gente que ha dejado de utilizar esa estación por ese mismo motivo.
Y eso que, como ella misma nos reconoce a COPE, acudir hasta pirámides pues hace que el viaje sea un poquito más largo.
El hecho de coger el metro en pirámides me suponen dos estaciones más. Pero bueno, por lo menos bajo y subo en ascensor, porque hay mucha gente ya de mi edad que tienen problemas de movilidad.
Metro de Madrid es consciente de este problema y defiende pues que no siempre es fácil conseguir esta accesibilidad. Primero, por la dificultad que entrañan las obras que hay que acometer, y segundo, por los trastornos que suelen provocar estas obras mientras se ejecutan, que además son largas,
son
y
largas.
Llevan mucho tiempo.
Ya,
claro.
Ya. Y Gloria, ¿hay algún plan en marcha para mejorar aún más estas cifras?
Pues mira, actualmente hay 559 ascensores disponibles y 1.710 escaleras mecánicas, pero desde Metro de Madrid nos insisten en que siguen trabajando para mejorar estas cifras. De hecho, el año que viene habrá ascensores directos al andén en 6 estaciones de barrios históricos, en concreto en las bocas de metro de Campamento, Canillejas, Carabanchel, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas y Tetuán. Y va a haber también escaleras mecánicas en 3 estaciones, en Prosperidad, Estrella y San Blas. Los criterios que se siguen a la hora de elegir qué paradas hay que acondicionar, pues la proximidad a hospitales o a centros de personas con movilidad reducida, la edad media del barrio, si existen o no estaciones accesibles relativamente cerca, también si son estaciones con conexiones a otros medios de transporte o si tienen más de una línea, y sobre todo, pues lógicamente, el número total de usuarios en cada estación. Uh-huh. Bueno, a ver si Felicia tiene suerte, oye, y pronto arreglan también la suya.
Oye, pues sí, estaremos muy pendientes de ello y del resto de las obras. Sé que acometan en las estaciones que les falta, bueno, pues tener un ascensor, que efectivamente todavía son algunas y se echa mucho de menos. Gracias, Gloria.
A ti, Mónica.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus llega al Teatro Apolo. Una magistral fusión de la música de Karl Orff con el impactante universo de la Fura que ya ha conquistado a más de 400.000 espectadores en todo el mundo. El regalo perfecto para el Día de la Madre. Estreno 8 de mayo, 4 únicas semanas.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza, Lanuda Propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Oye, ¿cuánto vale tu coche? Descúbrelo en compramostucoche.es. Rápido y sencillo. Introduce los datos de tu coche y obtén el precio de venta. No solo una estimación. Y después de una rápida revisión en una sucursal, nos vendes tu coche. Obtén ahora el precio de venta en compramostucoche.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fíjate en estos datos, el 47% de los madrileños desconoce que tenía colesterol, casi la mitad hipertensión y un 2% que padecía diabetes. A lo mejor uno de ellos eres tú. Y esto es lo que ha desvelado el primer estudio en España que ha realizado la Comunidad de Madrid para medir el riesgo cardiovascular, algo muy importante dado que estas enfermedades, las cardiovasculares, son la principal causa de muerte en el mundo. Algo que conoce bien Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adolfo. Siempre es fundamental cuidar nuestro corazón porque nos puede fallar en cualquier momento y siempre decimos aquí que el desfibrilador es el mejor aliado, ¿verdad?
Efectivamente, ya cuando estamos hablando de una parada cardíaca estamos hablando de una emergencia muy grave, ¿no? Digamos que si en 10 minutos no hacemos nada, eso quiere decir que vamos a estar muertos cuando lleguen los servicios de emergencia. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, cuando deja de fluir sangre a nuestro cuerpo, no se oxigena nuestro cerebro, a los 5 minutos se daña, a los 10 minutos se muere. Por eso hay que hacer algo, y eso es el desfibrilador, el de Protege tu Vida, sobre todo, porque está preparado para que cualquier persona no sanitaria lo pueda utilizar y tenerlo en aquellos lugares como nuestro hogar, nuestra comunidad de vecinos, nuestro puesto de trabajo, es decir, aquellos lugares que más tiempo estamos, que es donde el 80% de los casos ocurre esta desgracia que es una parada cardíaca.
Efectivamente, además son dispositivos muy fáciles de utilizar, muy intuitivos y que no hay que tenerles miedo, ¿no? Porque solo actúan en caso de ser necesario.
Efectivamente, es muy fácil de utilizar porque habla, en 20-30 segundos lo hemos puesto, él analiza, hace un electro y solamente si es necesario manda esa corriente para salvarnos. Por lo tanto, debemos estar cardioprotegidos, sobre todo en nuestro hogar, que es donde más ocurre.
Desde luego, ¿dónde lo podemos comprar este desfibrilador de Protege tu Vida, Adolfo, y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, yo os invito a que llaméis un teléfono que voy a dar a continuación, porque ahí os vamos a informar bien de todo, de cuánto cuesta, de cómo se puede pagar, de qué vamos, os lo enseñamos, os lo explicamos, de que además os vamos a hacer un 30% de descuento por ser oyentes de COPE y os vamos a regalar un antiatragantamientos, que es un dispositivo muy eficaz cuando nos atragantamos. Todo esto para vosotros, oyentes de COPE, llamando a este teléfono. Por favor, llamar ahora para que sepamos que sois vosotros y daros esas ventajas. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061. 900-730-061.
900-730-061. Ese es el teléfono para adquirir, para tener en casa, en cualquier espacio donde haya personas, pues este desfibrilador de Protege tu Vida. Es la diferencia, así de fácil, entre vivir y morir. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos los oyentes.
Adiós. En una hora te contamos más cosas, más actualidad de Madrid, más historias locales de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora.